A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde. Recuerden que lo hacemos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Porlac. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Peñán. En los controles contamos con la asistencia del infaltable e insustituible Manuel Herrera. En la producción de apoyo, Jean-Marie Arrieche, también siempre con el apoyo de Paola Pertús. Y quien les habla, Regina Michel. Bueno, como ustedes han escuchado, entramos hoy con una hermosísima canción. Esta canción viene de la mano, del corazón, del sentimiento de un hermano, poeta extraordinario, que para mí y para todos aquí es un orgullo tenerlos hoy en el programa Semillas de Amalivaca, sembrando cultura para hacer crecer la patria. Pero además de eso, en este programa todos y todas tenemos un cóndor. Y sobre el lomo del cóndor volamos a esas regiones de nuestra América donde siempre somos mejores hijas e hijos, donde aprendemos tantas cosas y ponemos el corazón sobre la mesa. Hoy tenemos el orgullo de contar nada más y nada menos que con Luis Felipe Bellorín. Yo quiero un aplauso para Luis Felipe Bellorín porque no es la primera vez que está en Alba Ciudad 96.3 FM, porque ya sé que lo han traído aquí, pero bueno, hoy está conmigo. Poeta, cantautor, autor de importantes poemarios. Creo que tienes notas para un diario intemporal, ¿no? Cenizas, Variación del regreso. Es un poeta prolífero, muy interesante, donde sus imágenes tienen una sencillez profunda. Una sencillez profunda. Yo no te voy a quitar más tiempo, porque si me dejan voy a pasarme todo el tiempo del programa hablando de ti. Buenas tardes, Luis Felipe, ¿cómo te sientes?
Oye, gracias Regina por la invitación aquí a Alba. Esto es una casa y yo visito la casa, el Alba. Bueno, creo que esa introducción de la canción ya dice algo, ¿no? El compromiso que uno tiene con la canción y con el otro, la otra. Y obviamente con la palabra comprometida con la poesía y fundamentalmente con la poesía social, poesía política. Yo soy un militante, considero un militante de la vida y de las causas nobles. O sea, en mí siempre encontrarán una mano levantada para la paz, pero también para la defensa de los más indefensos.
Sí, yo creo que me va a ser difícil, tengo que confesarlo, estar aquí contigo durante esta hora, porque voy a estar emocionada, muy emocionada, y quisiera entregarte las riendas del programa, de verdad que sí. Tu vida y obra en estos 25 años que te conozco es una vida y obra ejemplar.
Claro, claro.
Además de contagiosa, luminosa, todo lo que tú haces siempre queda. Y es primeramente por tu luz, pero además por tu vocación pedagógica, porque eres un gran maestro. Eres un gran maestro que enseñas con tu ejemplo, y eso nos ha tocado a quienes te conocemos. Yo quisiera, Luis Felipe, agradecerle a la vida el haberte conocido, el haber participado contigo en momentos tan importantes de la patria, de la vida, con los poetas de la rebelión y el caos. ¿Podemos empezar por ahí?
Claro, claro, claro. Oye, además un bello recuerdo que tenemos, fíjate, Daniel Barrio, que fue el encargado de la página cultural de Últimas Noticias, que partió hace poco a otro plano, ¿no?
Sí.
Y mencionamos a Longa, a Sin Marrero, a ti, Regina, a mi persona. Uh-huh. Y bueno, todo lo que se hizo en solidaridad con un pueblo que estaba en ese momento en plena guerra. En plena guerra, podemos hablar de Palestina, Siria, Yemen, etcétera, 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 ¿no? Y nuestra voz desde América, desde Venezuela, con todos los encuentros que se hacen aquí, levantada precisamente para la paz, siempre para la paz. Entonces, bueno, ese rebelión de caos, ahí estaba la palabra también comprometida, la palabra poética, porque creo que la poesía, si sirve para algo, es para recordarnos que la vida es poesía y que cada vez que nos hemos alejado de la poesía, entonces estamos, la gente, bueno, anda en guerra porque no cree, o sea, sustituye la vida por la violencia, la falta de solidaridad, etcétera, etcétera, esos extremos. Fíjate, aquí en Venezuela se está haciendo un experimento extraordinario, uh-huh, e interesante, porque es la cuestión de las comunas, propuesta que viene desde el Estado, desde el gobierno, esa propuesta que viene desde la época del comandante Chávez, por ejemplo, ¿no? Pero las comunas generalmente eran posiciones que hacían los pueblos, ¿ves?, en su propia dinámica social, y entonces venían de abajo hacia arriba, pero aquí es el propio Estado que las propone. O sea, eso es una cosa increíble, eso es una cosa que no pueden ni soñarse. Por ejemplo, las lecturas que yo tengo, por ejemplo, del filósofo y poeta venezolano Ludovico Silva, en teoría del socialismo,
yeah.
Él tiene un programa ahí incluido en ese ensayo de 1970, y él dice que una de las cosas fundamentales que tiene que hacer el socialismo como transición es que el Estado se desmonte, creando todas las formas en que las comunas pueden asumir la responsabilidad del Estado. Porque acuérdate que, por ejemplo, en las teorías socialistas clásicas, en el Manifiesto Comunista, se habla de una etapa de transición hacia el comunismo. Y entonces ahí convergen diferentes formas. Vamos a suponer, la burguesía sigue teniendo cierto poder, etcétera, etcétera. Pero la comuna nos advertía más desde el Manifiesto Comunista, y después ya avanzado a la edad, hacia 1873, un programa donde cada quien tenga lo que necesita y a cada quien según su capacidad. Entonces aquí en Venezuela estamos haciendo un experimento interesante del golpe de timón, del libro azul, y ahora con la 7T. Me parece que es interesantísimo. Yo hago todo este periplo porque la poesía allí cumple un papel importante desde el punto de vista de llamarnos a la vida. La vida. O sea, nosotros somos vida en transición. En transición. O sea, aquí lo que significa ser humano no es algo acabado, que aquí se acaba todo. No. La muerte forma parte de los estadios por los cuales el hombre tiene que pasar. Habla de vida, habla de muerte, pero no de la muerte por accidente, o sea, es decir, por enfermedad o por cualquier otra cosa que no tenga que ser por el punto de vista natural. Entonces, creo que esas son cosas bien interesantes, cosas que yo por lo menos he reflexionado.
Bueno, yo te escucho y bueno, tengo que decir que gracias a la vida, como decía Violeta Parra cuando cantaba, te he visto, te he seguido y te entiendo. Tú hablas y todo ese bordado que haces de tu vida, de lo que tú eres, de tu contenido, tanto no solamente en el conocimiento, sino también, espiritual, que te llena, hace que te pueda entender y además disfrutar mucho. Cuando hablabas de las comunas y hablabas de Ludovico, primero me vino a la mente una vez que dijiste que había que descubrir la poesía como herramienta de transformación y que lo convertías y también lo compartías con la forma del pensamiento de Ludovico Silva.
Claro.
Y me encanta también poder preguntarte, que quería preguntártelo, casi lo dijiste, pero sé que puedes profundizar un poco en eso. Primeramente porque eres martiano y eres bolivariano. Y sé, bueno, lo somos. Y sé que cuando Martí estuvo aquí en Venezuela en 1881, él escribió que al poema de 1810 todavía faltaba escribirle una última estrofa. Y creo que cuando se habla de una mejor vida, y además lo dijo en poesía, le dejó la gran responsabilidad a Venezuela de continuar este proceso tan importante y transformador y tan nutricio para nuestra América y el mundo en poesía. Y cuando decimos comuna, transformación y poesía, claro, es donde tú, es en los ámbitos donde te mueves, en esa trilogía de juego del pensamiento, de la palabra, del hecho, de lo que somos y además de lo que queremos ser y a lo que tenemos derecho a ser.
Claro.
¿Qué me tienes que decir de eso?
Bueno, fíjate, a finales del siglo XIX todavía la Cuba que nosotros conocemos estaba buscando su patria.
Ajá.
Y fíjate, por lo menos Virulo, cuando hace la historia de Cuba, él dice algo así: quiero yo, cuando me muera, sin patria, pero sin amo, echar un ramo de flor en mi tumba y colocar una bandera, porque morir por la patria es vivir. Sí. Es bellísimo.
Fíjate, sí, has dicho un conjunto de ideas martianas, además.
Claro.
Que quien no conoce el pensamiento martiano o quien no ha leído a Martí, porque desgraciadamente hay quien no lo conoce, puede ser que lo haya escuchado cuando se menciona, pero a Martí hay que leerlo, hay que releerlo, porque siempre Martí es un territorio donde se hacen los grandes descubrimientos y que además alimentan el alma, alimentan el futuro, alimentan lo ético, hacen que reflexiones. Y además Martí es esa mano amiga que siempre está presente, no solamente cuando te caes, sino también cuando te levantas y cuando, claro, te permite entender la patria y redescubrirla.
Claro. Y que Martí era un poeta.
Porque era un poeta, claro, un revolucionario.
Y además era bolivariano.
Y además el más bolivariano de todos los venezolanos. Sí, digo, sí. De todos los nuestroamericanos. Pero además
sí, un bolivariano extraordinario.
Extraordinario. Fíjate.
Y conoció al monstruo por dentro.
¿Cómo no? Y nos dejó una conceptualización muy interesante desde el punto de vista poético de lo que sería más tarde ese imperio que conocemos y con el cual estamos dando todavía las grandes batallas.
Claro, la patria es América.
La patria es América. Claro. Recuerda que durante esta hora vas a estar en el lomo del cóndor, lanzando por toda América, como dicen en el ensayo Nuestra América, es la semilla de la América Nueva,
Palma Brecha. Quería retomar algo que mencionaste anteriormente, ¿no? Sobre el proceso de la creación.
¿Cómo no?
Yo soy de los que piensa que entre la subjetividad, de la teoría y la praxis, ¿verdad? Hay un espacio que es el espacio de la creación, entre nuestra interioridad, entre lo bueno y lo malo, ¿entiendes? Entre lo dionisiaco y lo apolíneo. Entonces está ese espacio de la creación,
¿cómo
y ese espacio de la creación no es memoria, porque fíjate, yo soy de los que piensa que uno puede leer mucho y ser muy culto, pero resulta que hay que aprender a escuchar.
Así es.
Entonces hay personas que saben mucho pero no saben escuchar. Entonces hay que saber escuchar a los pueblos. Hay que saberse escuchar hasta incluso uno mismo. Porque uno no es amigo de uno mismo. Entonces estoy hablando en sentido general.
Claro.
Uno tiene que hacerse amigo de uno. ¿Ves? Y a veces uno se da duro. Uno se da duro. Los poetas, por lo menos, yo hablo como poeta y como músico. Y aprovecho aquí la oportunidad que está con nosotros aquí. Luisa, mi pareja.
A Luisa la íbamos a dejar para después, no crea que ella va a pasar aquí sin trabajar.
No, un abrazo, un saludo, mi pareja increíble, ¿no? Además, excelente diplomática, que nos representó en Jamaica durante una serie de años.
¿Cómo no?
Allí, importante, también estuvo en Colombia, en España, una persona extraordinaria, increíble, que bueno, me siento orgulloso de ser su pareja y ella de la mía.
Bueno, yo me siento orgullosa de Luisa, porque Luisa, te voy a decir algo que yo nunca te he dicho. Sí, no, lo siento. Él, una vez yo escuché a... Ay, Felipe, perdón.
No, tranquila. No me metas en lío.
Sí, te voy a meter en lío. ¿Cómo no te voy a meter en lío? Claro que sí. Yo recuerdo él cuando se iba contigo a acompañarte, cuando estabas trabajando de diplomático. Él no, cuando estaba con nosotros en la Casa de Nuestra América, con los poetas de la rebelión y el caos, un día, no sé si, creo que fue Longa, que lo molestaba porque él se veía enamorado, pero que se caía de bruces.
Claro, y lo sigo estando.
Y entonces sacaba la guitarra. Y cuando, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas?
Claro,
sí. Y entonces.
Y no te voy a decir que no me acuerdo.
Pero como nosotros lo molestábamos. Y él estaba monotemático.
Claro, es que.
¿Te acuerdas cuando te ibas? Que ya te ibas con Luisa. Él estaba monotemático. Y entonces hablaba de tus ojos, hablaba de tu sonrisa. Tremendo. Así.
Incluso yo le dediqué un libro que lo publicó la gente.
De eso te iba a hablar.
Bueno, el libro que se llama Poemas a Luisa.
Sí.
Y entonces ahí está eso que tú acabas de describir: sus ojos, su sonrisa.
Sí, yo me acuerdo.
Claro. Pues es que fíjate, el amor le ponen una lista que es la lista capitalista. Entonces, cuánto tiene carro, tiene cómo se viste, cuánto tiene la cartera, tal, eso. Pero eso no tiene nada que ver con el amor. Son cosas que son intermediarios para lograr cosas, ¿ves? Cosas intermediarias. El amor está por encima de eso.
Sí.
El amor es otra cosa. Y nosotros tenemos que rescatar el amor.
Claro.
El amor tenemos que rescatarlo, de verdad, verdad. Porque, por ejemplo, yo por ejemplo yo tengo 70 años, ¿verdad? Y para mi edad, cuando yo volteo así, digo, bueno, yo no tengo 70 años, yo tengo como 200 años. Y después digo, no, yo tengo como 1000 años, ¿vale? Yo leo a Homero, y Homero nació hace más de 2000 años. Y Homero yo lo siento tan cercano, como un pana, o sea, un tipo que. Es más, yo me monto en su barco y viajo con él a buscar. O sea, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Voy con él a pelearme con los titanes y todo aquello, ¿no?
Sí, pero tú le pediste el barco a Homero cuando te ibas con Luisa. Yo recuerdo.
Claro.
Nosotros nos reíamos, Luisa, muchísimo, porque siempre lo veíamos en el barco atravesando todo el Caribe. Claro. Contigo. Sí, yo recuerdo, fíjate que de ahí nació el libro dedicado a Luisa. Sí, yo lo recuerdo. En ese momento él estaba inspiradísimo y andaba con la guitarra sobre el lomo por todos lados.
Así es.
¿Te acuerdas?
Es. Claro, es que yo sigo con mi guitarra y con mi lomo encima y con mi poesía y enamorado a millón.
Sí, pero en aquella época había que verte. Lástima.
No, pero es que todavía. Fíjate que yo siento que la visión mía,
sí,
esa pérdida de la visión que yo tengo, que me dio un glaucoma, para que sepa, cuando paso por ahí no lo saludo. No es porque sea, oye, ahora es que se cree este. Yo no, es que no lo veo, tienen que hablar.
Sí.
Incluso hasta Luisa lo tengo a mi lado y resulta que si no me hablo, no sé quién es.
Por eso yo siempre te monto un escándalo. Ya Luisa se acostumbró.
Sí. Claro, ¿cómo llega? Si no me habla, entonces yo pensaba que era un ladrón.
Sí.
Y entonces, claro, viene, yo voy para allá y ella viene para acá, pero no me habla. Entonces me pone y agarro el bastón. Y entonces, no, mi amor, disculpa.
Ay, no, 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 no. De verdad que tienes una vida y una alegría contagiosa. No,
pero como cualquiera, como cualquier otro. Lo que sí es que yo soy un hombre que permanentemente, mira, soy estudioso. Me ha interesado saber, porque esa cosa que me dio mi madre, que es la poesía, mi madre era poeta y mi padre era periodista. Entonces, esa combinación entre el canto y la poesía me la dieron mis padres, ¿entiendes? Y eso me parece, y los hijos andan conmigo.
Lo que pasa es que yo siento que sí, que además andan contigo y tú honras todo lo recibido. Tú lo honras cada día porque tú eres estudioso, eres dedicado, insiste, como buen Tauro.
Claro, así es.
Como buen Tauro, que me sorprendió el día que me enteré que había nacido el 23 de abril.
Es correcto.
Y mi hijo el 26. Y yo, cada vez que yo me encuentro esa gente que es así, que insiste, que es apasionada, que le gusta la poesía, la historia, la vida, esos son los Tauros.
Oye, mamá, yo soy un investigador nato. O sea, yo soy un investigador. Yo estudio todos los días.
Así es.
Todos los días, eso en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces tengo algunos objetivos, algunas categorías. Por ejemplo, mencionábamos hace rato a Ludovico Silva.
Ajá.
Y yo he hecho en los últimos 40 años 4 niveles de investigación. La categoría de la alienación como sistema, la teoría de la ideología como práctica, como praxis, ¿no? La teoría del socialismo en toda la corriente que sale desde Hegel, ¿verdad? Hegel como dialéctica y después toda la corriente del siglo XX, partiendo de Rosa Luxemburgo, pasando por George Lucas, pasando por Karl Korsch, pasando por la escuela de Frankfurt, particularmente por Bart Benjamin, pasando por Herb Loft y bueno, aterrizando aquí con Ludovico Silva. Esa. Y sobre la crítica cultural. Esas son mis 4 líneas de investigación. Fíjate, por ejemplo, y en la poesía, hace poquito terminé un curso allí de dictar en la Casa Rómulo Gallegos, que es el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, que la está hoy está haciendo un trabajo extraordinario Pedro Garzadilla. Y bueno, ahí yo arranqué con las voces telúricas de Pablo Neruda, pasando por la voz de protesta antiimperialista de Mario Benedetti, por esa voz de César Vallejo, ¿verdad? Aparte de mí, cáliz, la voz de Carlos Drummond de la contra la dictadura. Y así fue evolucionando, pasando por Manuel Roca. Y fíjate, yo hablé de Nicolás Guillén, porque fíjate, Nicolás Guillén vivió en el exilio tremendo, fuerte, hasta que en 1959 pudo logrado regresar a Cuba con todo el proceso de revolución y fue reivindicado, pues es un poeta nacional cubano.
Sí, como no.
Y así, bueno, ese proyecto que se llama Lecturas Poéticas de Nuestra América, bueno, si Dios quiere, va a contar con un nivel 2 lecturas para el año que viene. Eso estoy conversando con Jimena Benítez y con Pedro Calzadilla para abarcar otros poetas también, como Roque Dalton, el poeta Ernesto Cardenal.
Qué maravilla.
Incluso yo incluyo ahí a Octavio Paz, pues sí. Claro, nosotros tenemos una pleyade de intelectuales increíbles.
Así es.
Tanto venezolanos como latinoamericanos, caribeños. Fíjate, trabajamos a Walt Derrett. Que fue además premio Nobel. O sea,
claro.
Trabajé. Bueno, no. Algún otro poeta, por ejemplo, Luisa Bene, una poeta importantísima. A Martí le tuvimos que dedicar una sesión completa.
Pero fíjate qué interesante. Fíjate,
José Martí, eso es importantísimo. Fíjate, José Martí, yo me detuve en algunos versos sencillos.
Ay, qué.
¿Ves? Porque cuando Martí dice que puede alzar su mano y entonces en su mano hay un puñal, pero ese puñal es una flor.
Sí.
¿Ves? ¡Wow!
Pero además entonces, tú ves ahí la intensidad dialéctica de ese poema en su interior, que no es un poema epidérmico, son frases que transforman la vida, que es tu enfoque, es lo que por donde tú te mueves con la poesía y a lo que tú le rindes siempre honor. Fíjate, yo me doy cuenta que estás cumpliendo con uno de los super objetivos de este programa, que es siempre honrar a nuestra América, honrarla y sobrevolarla y sembrar las semillas de la América nueva. Y te voy a dejar eso ahí porque yo sé que que lo haces y que tienes un taller permanente en la Casa de Nuestra América José Martí.
Es correcto, ahí todos los miércoles.
Todos los miércoles. Quiero que nos hables de ese compromiso que tienes tú con la vida y con todo lo que tú has recibido y todo lo que nos das todos los días. Vamos a los compromisos y después seguimos con esto. Vamos a entrar con una creación tuya, con una canción que es un poema hermosísimo y tú nos vas a hablar de él. Así bueno, que vamos cuando estemos de vuelta.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Esperemos aquí. Hoy no se nos escapa.
Sí, sí, tremenda paliza a la espera.
Golpes, empujones, patadas, encerrar en los baños, en los salones, rayar los libros, eso es maltrato, bullying físico.
El bullying físico se conoce por las heridas y moretones que deja.
El acoso escolar entre estudiantes es una epidemia silenciosa.
Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores.
Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.
Aquí está, y ya llegó, Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías Rumbo y Sabor, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías Rumbo y Sabor, le pongo la rumba al sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao, y el melao.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Quiero darle una salutación a todos los que organizaron este gran festival, empezando por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, este gran festival mundial, que es el primero que se realiza en Venezuela de esta magnitud, donde 20 delegaciones de diferentes países vinieron a acompañarnos, a compartir, a conocer nuestros quehaceres culturales, nuestras raíces, y también nos dejan algo. Yo lo único que le diría a los organizadores, a los todos, de los pueblos, los barrios, es que esta semilla no se pierda, que busquen más su cultura, busquen los jóvenes, los muchachitos, las escuelas, los liceos, deben ser llenadas de esto que hoy se trajo. Hubo sacrificios, pero se dio al festival. Este gran cierre hoy pues es un honor para todos y una alegría y un amor para toda la patria con este gran festival. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La superación es la capacidad de desarrollar una aptitud en las personas con el fin de que sean más útiles para sí mismas y para la comunidad en la que se encuentran. Superarse es poner de nuestra parte para avanzar en lo que nos proponemos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos abre su 21ª edición.
La narrativa nuestroamericana y mundial escrita en idioma castellano encuentra su máximo reconocimiento en este prestigioso galardón. Bases y postulaciones disponibles en www.premioselarc.com.be. Convoca el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos CELARC.
¿Sabías que el Tachiraptor admirabilis es el primer dinosaurio encontrado en Venezuela? Y como lo indica su nombre, fue hallado en el estado Táchira, en el sector La Quinta, en el año 1992.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Te he buscado por las calles y no te encuentro. ¿A dónde te has ido? Quizás tras la noche. Te he buscado por las calles y no te encuentro. ¿A dónde te has ido? Quizás tras la noche. Solo ahora me encuentro con las calles vacías. ¿Y tú a dónde te has ido? Tras un niño a jugar con la brisa. Mas yo te he buscado.
Bellorín.
Sí, sabes que estábamos escuchando esta pieza Sir Lancelot, de mi autoría. Ajá. Y ahí me acompaña la musicóloga austriaca Cristina Rosina Moder, casada con un jamaiquino extraordinario, un violinista de la altura de Stephen Grappelli. Y toda la estructura medieval que está en esa pieza, sí, donde yo ejecuto la guitarra también, la hice específicamente para ella, para que ejecutara la flauta dulce.
Fíjate, sí, cuando estábamos escuchando esta hermosísima, muy corta para nuestro gusto y nuestra ansiedad y nuestro disfrute, pero estoy segura que tiene la justa medida para quedarnos con el deseo de escucharla una y otra vez. Estábamos hablando precisamente de la forma en que se imbrica la flauta en esta composición, y ahora me dices que trabajaste precisamente para darle el lugar, para que pudiera dar esa atmósfera, sobre todo el sentido expresivo de la música.
Exacto.
que lo apoya con la flauta. Bellorín, nos habíamos quedado, ¿tienes algo más que decir? Porque esa es tu creación y siempre vas a tener cosas maravillosas que decir de todo lo que tú haces.
Claro, yo por ejemplo me muevo en la trova, ¿verdad? En la canción necesaria, en la canción protesta, en la canción social, pero no hice canción para bailar.
Ya.
No hice canción para bailar. Y fíjate, cuando hice, por ejemplo, trabajo, intervine piezas folclóricas venezolanas y latinoamericanas, por ejemplo, como el Barlovento del maestro Eduardo Serrano, yo traté de hacerlo con un ritmo de 6x8.
Ya.
O sea, traté de que el tambor, yo trabajé un poquito los tambores de la parte de costeña, ¿no? De lo que llaman la guaira. Y entonces estuve trabajando cómo funciona el tambor número uno, o sea, el tambor de ataque, el segundo tambor de ataque, y todo el sangueo, ¿verdad? Y entonces yo traté de incorporar esos ritmos a la guitarra. O sea, dice que la mano derecha en el fraseo fuera un 6x8, ¿verdad? Empieza como Barlovento. Y así lo hice con el pajarillo, con esta pieza del gavilán, una pieza del folclore oriental de que se llama la gaita margariteña. O sea, empecé a intervenir piezas venezolanas, 8 piezas venezolanas. Estando precisamente en Kingston, Jamaica.
Ajá.
Y wow, claro, la música venezolana me sonaba diferente, me sonaba en las distancias diferente. Y, cuando daba los conciertos allá, por ejemplo, en el Trestown, en la casa de Bob Marley, donde nació.
Ajá.
En la, por ejemplo, también en el Red Bone Café, que fue la casa de los Huesos Rojos, Royal Rojo, sí, también di concierto allí, o en el Zoológico, o en el Hotel Pegasus, bueno, cualquier sitio donde me invitaron. Entonces yo incorporaba la canción con la lengua castellana, yo cantaba en castellano, y eso era interesantísimo, ¿ves? Porque claro, ellos son, en este caso, anglófonos, y entonces escuchar las canciones nuestras en castellano, eso es impresionante. Igualmente la ejecución de la guitarra, yo me considero un buen guitarrista.
Bueno, pero fíjate, me has dado en este instante, has colocado o has logrado realizar una avalancha de información en cuanto a tu conocimiento musical. En primer lugar, yo no soy músico, pero me encanta la música y hago mis alardes, pero no con esa responsabilidad y esa profundidad. Fíjate que dices que no compones, no habías compuesto nada para bailar, pero sin embargo es sí para que dance el alma. Fíjate, claro. Para la danza del alma, porque cuando se te escucha se siente ese movimiento, es como si algo fuera un poco como en estado etérico, pero que puedes moverte, encuentras líneas y logramos liberarnos a través de una danza del espíritu y del alma.
Claro, claro. Es que hay una música que es para bailar, o sea, sí. La música bailable.
Sí.
Pero indiscutiblemente que cualquier otro tipo de música tiene su propio ritmo.
Sí.
Su propio ritmo. Yo, por ejemplo, cuando recito, o sea, cuando yo recito mi poesía, yo digo, por ejemplo, tú, en este caso, para el poema este de Iván que te mencionaba anteriormente, sí. De Preludiando el Siempre, que lo comentamos fuera en el aire.
Sí.
Yo te decía, de Preludiando el Siempre decía, tú me despertaste para soñar con los ojos abiertos y ahora me da miedo dormir, porque durmiendo los sueños tienen fin. Mientras despiertos, los hacemos eternos. Ese es el poema, pero cuando yo lo intervengo con la música, digo, tú me despertaste para soñar con los ojos abiertos y ahora me da miedo dormir porque durmiendo los sueños tienen fin. Mientras despiertos, lo hacemos eterno. Mientras despiertos, lo hacemos eterno.
Bueno, yo necesito aplausos aquí, por favor, yo necesito, porque estos regalos, y además a capela, que tú sabes que es más difícil, es el gran desafío, que por cierto, Iván Padilla, me contabas que Iván Padilla, ya sé que ha estado aquí contigo, cada vez que pienso que te trajo primero, yo siento mi cosita, pero bueno, es un hermano también. Es un hermano,
claro,
también.
No, vamos a hacer un programa entre los tres, claro que sí.
Y se la voy a dejar pasar, pero en el próximo programa donde estemos los tres, esto va a ser apoteósico.
Iván es un hermano.
Un hermano. Yo también tengo algunas cositas anotadas de Iván que no recuerda.
Mira, en Ciudad Bolívar, no, en el Delta, dimos un concierto allá. Mira, estaba 1, 2, 3, eran como 5 cuadras.
Sí.
5 cuadras, ahí está todo el pueblo, y era una tarima altísima, me acuerdo, yo subí, wow. Y entonces se miraba la gente, bueno, 1, 2, 3, ahí estaba todo el pueblo. Entonces yo canté y Iván Padilla recitó. Estamos apoyando a un poeta que había tenido un accidente. Lamentablemente después, bueno, a la larga, lamentablemente falleció. Pero eso fue una experiencia extraordinaria. Yo con Iván viajé por todo Venezuela. dimos conciertos, dígame, aquí en la Universidad Simón Bolívar dimos 8 conciertos de música y poesía. Extraordinario, no, de verdad, bien. Extraordinario. Yo tengo, bueno, y con los poetas y cantores urbanos en la Casa Rómulo Gallego, en la década de los 90, hicimos 8 encuentros, sí, 8, de los poetas y cantores urbanos. Ajá. Entre canto y poesía. Ahí nos acompañó desde su Rosa Marcano, Giordano, Evio, Di Marzo, de parte
de. Qué maravilla.
Bueno, eso fue una experiencia extraordinaria. Hoy, Alfredo Silva Estrada, Vale Cuño, extraordinario poeta. José Balsa. Bueno, con una pleyada de escritor y de escritora. ¡El Tano!
Sí.
El Tano nos apoyó ahí, a Ana Cristina Castro. Bueno, mira, bien bonito. O sea, con Iván, yo, igualmente con Juan Carlos Báez, Juan José, sí. Capela, la doctora Ana Cristina Castro, como usted la mencionaba.
Sí.
Hicimos una cantidad de actividades con la poesía y con el canto, bien importante.
Bueno.
Y hay que recordarlo, porque eso forma parte de la historia de la literatura y de los movimientos literarios venezolanos.
Así es.
Y tú mencionaste hace rato, por ejemplo, Efraín Valenzuela.
Sí.
Nosotros hicimos un encuentro en Miranda, que se llamaba Primer Encuentro de la Jornada Literaria, y ahí surgió una antología que se llamaba Dar la Cara. Te recuerdo aquí que Dar la Cara significa petare.
Ah,
petare,
ya.
Es dar la cara. Ahí está Freddy Lovera. Freddy Lovera tiene un poema cortito que vale la pena mencionarlo aquí. Dice: si no fuera por tu piel, qué angosto sería el universo. Ah, es un poemazo. Enfrente una sola línea, todo lo que está de contenido.
Así es.
Entonces ahí surgió el movimiento de música y poesía de la calle, donde participó Efraín Valenzuela. Y entonces pues hicimos como unos 12 encuentros en la Galería de Arte Nacional. Bueno, muchos sitios, muchos sitios.
Bueno, imagínate que yo cuando conocí hace 25 años atrás a Efraín Valenzuela, recuerdo que lo primero que me invitó sin conocerme fue a comer un sancocho.
Claro, le hacía su sancocho allá en Caricuao, en su casa. Eso era obligado.
Era obligado. Y entonces yo pensaba, yo no lo conocí ese día, el mismo día que lo conocí. Y nos fuimos. Y recuerdo que todo el mundo tenía que hacer con él en la calle. Todo el mundo. Hasta que llegó un momento que nos hicimos tan buenos amigos, que leíamos juntos, bueno, también contigo. Y recuerdo que a cada rato me decía: negra, no vas a leer. Yo tenía que leer y siempre me sentía bajo la pupila de Efraín.
Claro, Efraín era un poeta de una tensión, sí, wow, fuerte, muy fuerte.
Muy fuerte, sí, muy fuerte, sí. Pero le agradezco mucho. Sí. Le agradezco mucho todo el conocimiento que obtuve de él, porque además era muy noble, era fuerte.
Él estudió,
muy noble.
Mira, él estudió hasta cuarto año de medicina.
Sí.
Y luego se salió y estudió derecho.
Sí, sí.
Y bueno, toda la parte de él participó en la ley orgánica de cultura.
De cultura, ¿cómo no? Sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo
y
no?
Y estando en Sucre como director de cultura, él creó esta figura de darle los reconocimientos a las personas vivas en cultura.
Sí. Sí.
O sea, y también él fue el director de cultura de la Universidad de Los Llanos, Ezequiel Zamora. Yo fui muy amigo de Efraín, ¿viste? Para que sepa, fui gran amigo de él.
Sí.
Y él, mutuamente. Y wow, tenía una. En su interioridad había una lucha enorme entre cosas que se debatían ahí, entre, diría yo, entre la creación y la destrucción.
Así es.
En eso, y eso explotaba. Una así vez me acuerdo que estaba, salió corriendo, yo estaba en un salón ahí en la universidad, entonces él entra corriendo, trancó la puerta, ¿no? Y yo, ¿qué pasó? No, vale, hay un tipo ahí. Entonces, entonces de adentro le empezaba a decir grosería que estaba afuera. No, porque tú, pero eso tenía la puerta que no fuera a entrar. Y digo, no, que si salgo de aquí tú voy a matar.
No.
Le digo, no, no, y yo le dije, bueno, abre la puerta, somos dos. Tú estás loco, ¿no? Ese tipo mide como 2 metros. Y yo, coño, Freddy, pero no, no, hay que esperar que se vaya.
Mira, yo ahora no sé si estoy lista para contar todas las cosas que me hacía Efraín, sobre todo cuando yo lo invitaba, yo le decía: Efraín, mira, estoy organizando un acto, ¿no? Cultural, y necesito un poeta, no sé si tú puedas. Sí, negra, no te preocupes, yo voy a estar. Bueno, yo no sé cómo él acababa con aquello, con todo el protocolo.
No, no,
me
no,
hacía
terrible,
unas cosas.
Pero... Mira, este es Luis Carlos Figueroa, era presidente de la FESU universitaria. Él estudia ingeniería ya agrónoma. en Maracay. Entonces me dice, ¿cómo está? ¿Para que vaya? Resiste. Entonces yo le digo, Efraín, para que vaya conmigo. Y entonces nos fuimos con Rolando Gaitán, que estudiaba física. Y entonces fuimos los tres. Entonces, pero Efraín tenía una carterita y se fue echando palos de aquí hasta Maracay. Y cuando yo ya estaba prendido. Entonces, bueno, cuando le toca a Efraín y se monta en el escenario, lo primero es él le mentó la madre a la gente. No, ustedes son unos coños de madre, todos ustedes. Y entonces, lo quería matar. Y yo, entonces, pero Efraín, tranquilo, no, ustedes. Ustedes tienen su mamá y su mamá les genera una culpa. Porque cuando ustedes van a salir con una chica, entonces la mamá dice, aquí me deja y te va con la otra. Ese era Efraín Valenzuela. No,
Efraín Valenzuela. Yo recuerdo la maestra de ceremonia del acto. Yo no sé cómo a ella se le ocurrió introducir a unas personalidades muy importantes con todo el rebusque, y entonces a los poetas humildes no se lo hizo, pero ella no sabía que Efraín estaba ahí, y cuando le toca a Efraín, Efraín dice, no voy a leer. Pero Efraín, ¿por qué no va a leer? No,
pero me da la gana.
Y la gente se me queda mirando a mí como diciendo, tú eres la culpable de esto, porque tú sí, se lo permites. Yo le permitía a Efraín aquellas cosas, porque
sí. Él era un tipazo.
Era una persona extraordinaria.
Un día, mira, me invita a ver, Luis Felipe, vamos a leer poesía en mi casa, pero vamos a leer los trabajos tuyos y los míos. Ya. Entonces, bueno, yo me voy con una caja. Ajá. Y una caja, más o menos, y ahí tenía yo como no sé cuántas cosas escritas. Y entonces me dice, ¿qué es eso? No, entonces lo podemos. No, bueno, aquí nos vamos a quedar como una semana. Y entonces le digo, lo tuyo. Entonces saco una carpetica amarilla, toda escuálida. No, estos son los míos. Entonces le digo, bueno, vamos a comenzar con los tuyos, le digo yo. Sí. No, porque esto lo leemos rapidito. Vamos a empezar con los tuyos, que son más largos. Y ahí estuvimos viernes, sábado y domingo. Entonces, bueno, eso es increíble.
No, bellísimo. Yo no te puedo contar las cosas que me hacía Efraín. Tú sabes que él también impartía talleres de radio.
¿Cómo no?
Y recuerdo que un día me dice, dale, vamos para mi taller de radio. Y yo lo respetaba muchísimo. Yo estoy divertidísima ahora, pero en aquella época para mí él era intocable. Y entonces, después que terminamos el taller, él tenía un programa. Y yo le decía a todo el mundo, no, yo estoy en el taller, mi profesor es Efraín Valenzuela. Y él me oía, pero no me decía nada. Cuando va a entrar a su programa de radio, me dice, negra, ven conmigo al programa de radio. Y él empieza a hablar, yo no sabía de qué iba a hablar. Bueno, él comienza a explicar la importancia de la radio, todo eso, y de pronto se levanta y se va, y yo me quedo sola con aquel micrófono. Y me dice, claro. Y yo le hago señas, no me dejes sola aquí. Y me dice, pero tú no has estado todo el día diciendo de que tú eres mi alumna, yo soy tu profesor, demuéstralo. Ay, Dios.
Claro.
Me dejó sola en aquella. No, claro. después llegó, pero me hacía unas cosas. Mi hermano querido, mi hermano del alma, que donde quiera que esté, se esté divirtiendo con nosotros aquí.
Ahí había un grupo, mira, está Luis Miguel Delgado, estaba, por ejemplo, Felipe García, que fue uno de los pocos becados por Marcel Marzón, hizo su cuestión de mimo. Me acuerdo que él, oye, para que tú veas lo agudo de, en este caso, de Efraín. Ajá. Él dice, Luis Felipe, dime dónde está el error de esa obra que está ahorita presentando Felipe García. Entonces Felipe García hace un papel que se monta en una nave espacial, llega a la luna y por supuesto la gravedad es diferente. Ajá. Entonces, claro, la gravedad, entonces comienza, claro, más lento todo. Pero resulta que allá, estando en el espacio, a este astronauta le dan unas ganas de ir al baño. Y entonces él hace todo lo posible por regresar a la Tierra. Y entonces viene el cohete a millón. Y entonces cuando llega a la Tierra busca un baño, pero él va lento. Va lento, lento, y coño, hasta que llega el baño se va a los pantalones y toca. Y entonces Frank me dice, ¿viste? ¿Dónde está el error? Le digo, coño, bueno, el error es que, coño, si no llega a tiempo, se hace el camino. Me dice, no, el error es que él sigue teniendo la fuerza de la gravedad de la luna cuando ya está en la Tierra. Y yo decía, coño, Frey, da la ociosidad. No, es la verdad, y hay que hablar con él, porque no puede seguir haciendo eso de esa manera. Cuando llega a la Tierra, tiene que moverse como cualquier otro terrícola en la terrícola. Yo decía, coño, Frey, no.
Ay, Efraín. No, no. Tú haces esos cuentos así muy divertidos, pero a veces...
No, es que eso fue la vida real.
Sí, yo sé, pero a veces yo tengo que pensar, yo tengo que seleccionar los cuentos de Efraín, porque Efraín tiene unos cuentos que yo para... Ay, gracias, de verdad, Bellori. Ya estamos casi que nos vamos, ¿no? Nos claro, vamos...
Bueno, lo que podemos invitar de aquí de la, a tu programa, yo estoy todos los miércoles... A las 11 de la mañana, en la Casa de Nuestra América, José Martín.
Sí,
hablamos. Tengo el taller de estudios literarios. Estoy haciendo ahorita un análisis del libro 1 del Capital.
Ajá.
Comencé con el capítulo 24, que tiene que ver con la acumulación originaria. Y luego, si me fui al capítulo 1, me detuve en la sesión 4, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la parte del fetichismo y sus secretos de la mercancía. Y bueno, pues el capítulo 3, 4. Y ahorita voy para la parte del proceso de producción, capítulo 5, ¿no? Entonces, bueno, están invitados, eso es entrada libre, eso es, no hay que pagar nada. Ahí la doctora Zaida Castro me ha abierto las puertas para el taller y ha sido una experiencia y sigue siendo una experiencia extraordinaria, de verdad, ¿verdad?
Bueno, eso siempre se promociona aquí, siempre. Ella me envía el plan de la semana, la programación y aquí se, ya sabes.
Mira, tengo un Instagram que se llama Felipe Bellorín 1. También los que quieran seguirme pueden ver allí, bueno, la cosa que hemos estado haciendo, es importante.
Está bien, nos vamos ya. Yo con estos amigos de toda la vida siempre necesito 2 y 3 programas.
Gracias, Regina.
Ya nos vamos, gracias a ti.
Mira,
gracias,
acuérdate de Palestina por la paz.
No, tú sabes que tenemos pendiente ese programa, yo te lo dije a ti. Ya sabes, nosotros nos despedimos de nuestros y nuestras radioescuchas de Alba Ciudad 96.3 FM y hasta el próximo martes a las 2 gracias, de la tarde. Regina. Gracias al Ministerio del Poder Popular gracias, para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak.
Está haciendo un trabajo extraordinario, Villegas, extraordinario.
Y fíjate, y aquí agradeciéndole a Mari Penyam, a Manuel Herrera, mi insustituible, a Yenmari Arriechi, a Paola Pertuz, a ti, a todos los seres que nos han acompañado y siempre me están comprometiendo, a la Casa de Nuestra América, a José Martí, a Zaida, y además, y ustedes siempre me ponen en problemas, siempre necesitamos un segundo programa, ya te comprometiste. Luisa, gracias por existir. A que no sabías que yo te tenía todos estos cuentos y te tengo más.
Gracias.
Hasta la próxima. Nos vamos con esta, con este número que también es de Bellorín. Y allá vamos.
Canción para ti, debe decirte lo mucho que aprendí en los vuelos interminables sobre el mar. Una vez estaba sobre una piedra con las alas mojadas y pasaste tú como un sol invitándome a seguir.
una canción para ti. Debe decirte que somos más que un cuerpo, que somos el tiempo mismo, todo un prado de flores. Que somos la línea del poema para crear pequeños torbellinos de fantasía, ser una canción para ti.
Desde el río Bravo hasta la Patagonia, así somos, aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca, hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.